La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Se manifiestan transportistas de Jalisco con caravana a baja velocidad en la carretera a Chapala. Reporta Guadalajara más de 470 toneladas de basura generadas durante el Mundial. Tiran candidaturas exclusivas para mujeres en municipios de Jalisco. Partidos aseguran que respetarán la equidad en las contiendas. Apenas 4 de cada 10 líneas celulares han sido registradas a una semana de vencer el plazo. Admite el gobierno fallas en la distribución de energía eléctrica, pero descarta apagones en el país. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica lluvia en gran parte del territorio nacional. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o por la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, ronda los 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Mitad de semana, es miércoles 24 de junio y a su disposición las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, desde estos micrófonos, que sea el arranque de una excelente tarde. De verdad, pásela muy bien. Y sin mayor preámbulo, vamos de lleno a las noticias. Uno de los temas que indiscutiblemente más expectativa ha generado durante las últimas horas está relacionado con el anuncio que hacían ayer transportistas. Un paro nacional en prácticamente todo el país. En Jalisco también se estarían manifestando con dos consignas primordialmente. El tema de la seguridad, un alto a las extorsiones de las que dicen son objeto por parte de las autoridades. Y como tercer punto, también hacían referencia a algunas cuestiones de carácter administrativo. Prácticamente durante todo el día de ayer estuvieron dialogando con el gobierno federal en espera de saber finalmente a qué conclusión se llegaría y si harían o no un paro, y lo más delicado, si harían o no bloqueos carreteros. Ya se había informado que aquí en Guadalajara también se iba a implementar una medida de estas características. Llegaron a un acuerdo. Y finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se vivió la jornada esta mañana? Edgar Flores, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues todavía ayer a las 11:30 de la noche, la delegación Jalisco de la AMOTAC confirmaba que durante todo el día de ayer, exactamente el mediodía y hasta casi la madrugada, estuvieron en diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia Secretaría de Gobernación, llegando sí a un acuerdo, pero Jalisco decía, aquí no hay cambios, sí habrá manifestación, pero no habrá bloqueos. Esa era la premisa básica. Jalisco, pues confirmamos por lo pronto, al filo de la medianoche, en Jalisco sí va a haber manifestación, pero no se van a bloquear las carreteras. Incluso citaron a los medios de comunicación en punto de las 7 de la mañana sobre la carretera Chapala, a la altura del aeropuerto, en el sentido de ingreso a la ciudad, para ofrecer detalles en torno a qué se había delegado y de qué manera iban a manifestar su inconformidad para pues finalmente seguir siendo visibles ante esta problemática y las demandas que ya tú puntualmente señalaste. Llegamos muy puntuales a las 10 de la mañana y la verdad es que no fue hasta 40 minutos después cuando se apareció el primer representante de la AMOTAC, que es Jaime, el nombre es Jaime Calderón, el delegado Jalisco de la AMOTAC, para confirmar que sí iba a haber manifestación, no iba a haber bloqueos, lo que habían acordado es una marcha lenta. En teoría y de inicio se confirmaba por parte del delegado, pues no iba a haber bloqueos, iban a caminar ya no 60 camiones, sino alrededor de entre 10 y 15, por toda la carretera Chapala, abarcando nada más los carriles laterales, a paso muy lento, y decía en ese momento, pues no tenían todavía planteado si ingresarían directamente a Lázaro Cárdenas o para la zona metropolitana, o únicamente al terminar carretera Chapala, es decir, ahí en la zona del Álamo, pues iban a descartar, y hasta ahí iba a parar el tren. Así estaba planteado, así lo informamos, y bueno, pues resulta que aproximadamente una hora después el tema cambió de rumbo. Sí bloquearon carretera Chapala por casi 30 minutos, y esto obedeció a que cuando ya avanzaba el contingente con los tráileres, efectivamente, sin bloquear carriles centrales, a paso lento por los laterales de carretera Chapala, pues presuntamente un agente vial de la Policía de Jalisco, de la Policía del Estado, detuvo a uno de estos operadores, le quitó documentación, le quitaron la placa, y esto desató la inconformidad. No respetaron entonces ya el acuerdo de los transportistas, se olvidaron del diálogo con la SCT, con la Secretaría de Gobernación, y bloquearon carretera Chapala en Quito por cerca de 30 minutos, con lo que esto, pues ya saben ustedes, genera de conflicto vial. Finalmente se llegó a un pequeño acuerdo de manera momentánea. Después de 30 minutos volvieron a liberar, entonces el contingente avanzó por todo carretera Chapala hasta detenerse a la altura del Parque Montemex. ¿Por qué? Porque ahí había otro diálogo con las autoridades, estaban en la expectativa de que si no se llegaba a otro acuerdo, la verdad es que lo que pudimos percibir de caso auditorio fue una completa desorganización interna por parte de la MOTAC, que no terminaba por ponerse de acuerdo donde sí y donde no. Habrá que decirlo con todas sus letras, no terminaban de ponerse de acuerdo. Finalmente se confirmó hace aproximadamente una hora, porque había la intención de ingresar a la ciudad y ellos amagaban con llegar hasta las instalaciones de la propia policía vial y un alcalde de circunvalación por esta inconformidad. Finalmente hubo buen puerto, confirman ya que el diálogo estaba abierto, que va a continuar así, que les devolvieron su documentación, la placa y demás, y que, bueno, pues entonces ya ni siquiera va a haber marcha lenta. Después dijeron que iba a haber otra por carretera Chapala durante la mañana y otra más por la carretera Novales, esto ya se descartó. Lo que le puedo confirmar al horario es que la MOTAC, por lo menos en el grupo de medios que tenemos, ya señala que sí hay un acuerdo con la autoridad, no puntualiza específicamente qué acordaron, lo único que es extensivo es que se llegó a un diálogo que aceptaron, a una apertura para poder establecer un canal de comunicación directo y entonces que escuchen sus demandas, y por lo pronto hasta este horario ya se descarta tanto la marcha lenta como estar apostados en los carriles, como los bloqueos en ninguna de las carreteras de ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara. Se hizo un diálogo también con autoridades estatales, con autoridades federales, y este ha sido el acuerdo, así es que hasta el momento, Ricardo, ya pues descarta cualquier tipo de manifestación de lo que usted se imagine, ni de marcha lenta, insisto, ni de bloqueos, ni de ningún otro tipo, por lo menos para el Estado, durante las próximas horas. Esto es lo que confirma ya definitivamente la nota.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información, un asunto que no solamente en Jalisco, particularmente en la Ciudad de México, les generaba pues una enorme preocupación, la escena y las implicaciones de manifestaciones de estas características, particularmente los bloqueos, ya las conocemos, me parece que las tenemos muy frescas en la memoria con el impacto económico que además esto significa, así que qué bueno que de alguna manera, bueno, ya se desactivó este conflicto. Ahora faltará ver finalmente si quedan plenamente satisfechos y si se cumple lo que les dice el gobierno, o nada más están pateando el bote.
Exactamente, que no haya sido, como se dice vulgarmente, una llamada de petate, pero pues, por lo pronto para hoy, que se trabaja un día complejo por el tema del partido de la selección, la cantidad de turistas que están ingresando a la zona metropolitana, incluso saliendo a los pueblos mágicos y demás, por lo pronto hoy ya se confirma ni un solo bloqueo, ni ninguna manifestación de ningún tipo en la zona metropolitana, ni los excesos.
Bien, Edgar, nuevamente gracias.
Sí, Igualmente, buen día.
Gracias, muy buenos días. El reporte de Edgar Flores. Bueno, pues en eso quedó este asunto. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Uno de los temas que implicaba indiscutiblemente una novedad en el proceso electoral del próximo año tenía que ver con el perfil de las candidaturas en ciertos municipios de Jalisco. En 2027, sabemos ahora, después de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sabemos ahora que ya no estarán reservadas exclusivamente para mujeres candidaturas por las presidencias municipales de 8 ayuntamientos de Jalisco, entre ellos Zapopan y Tonalá. Es decir, ahora los hombres también podrán competir. Esa fue la conclusión a la que llegó la noche de este martes este tribunal, que revocó lineamientos vigentes sobre paridad de género. Por mayoría se aprobó esta resolución que desecha dos fallos de instancias anteriores. Por un lado, candidaturas exclusivas para mujeres en Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Chapala, Autlán de Navarro, La Barca, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán. Y el segundo tema que tumbaron fue esto que se conoce como la paridad interseccional en Zapopan. Es decir, una serie de lineamientos que contemplaban algo que conocen como acción afirmativa reforzada, que además del género femenino establecía que las candidaturas debían pertenecer a tres grupos históricamente discriminados: discapacidad, personas con discapacidad, personas indígenas o personas que formaran parte de la comunidad de la diversidad sexual. De tal suerte que los magistrados consideraron que se violaba la constitución por parte del IEPC y del tribunal local con este tipo de medidas, y por lo tanto se da marcha atrás a este tema en materia de paridad. ¿Cómo reaccionan los partidos políticos? ¿A qué se comprometen? Marc Hernández tiene para usted el seguimiento y los ecos de esta determinación. Hola, Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Inmediatamente hubo, después de esta sesión que terminó anoche, hubo reacciones de personajes políticos. Por ejemplo, la diputada emecista Gabriela Cárdenas, de quien se ha señalado o manejado la posibilidad de que ella sea una de las aspirantes a la alcaldía de Zapopan, se pronunció. De la misma forma, en partidos políticos, el PRI Jalisco anoche fue el primero que se pronunció al respecto, señalando que ellos mantienen un compromiso con la participación política de las mujeres y que postularían a más del 50% de mujeres como candidatas a las presidencias municipales de los municipios del estado, en este caso, en la elección del siguiente año, ¿no? Señalando que se debe de garantizar el impulso y el acceso a las mujeres, de las mujeres a cargos de gobierno, acusando además a Morena de haber impugnado los lineamientos, porque hay que ser claros, así fue, y por el Instituto Electoral, y advirtiendo que exigirán justicia ante cualquier caso de violencia política que pudiera presentarse en torno a este tema. Sobre este mismo asunto, en la mañana hubo también una rueda de prensa por parte del PRI Jalisco, con ya de voz presente Laura Haro, quien anunciaba además, Ricardo, que el partido buscará presentar una iniciativa porque señalan que hay 49 municipios del estado en los cuales nunca ha gobernado una mujer. Y en este caso se busca que, haya una obligación por parte de los partidos para que de forma progresiva vayan cumpliendo con estos municipios para que las mujeres lleguen a gobernar las presidencias municipales, reitero, de estos 49 municipios, y no solamente los 8 que establecían los lineamientos de paridad del IEPC, porque recordemos, está el tema de, en este caso, de la obligatoriedad y demás, ¿no? Así que, ahí está la situación por parte del PRI Jalisco. El segundo partido fue Morena Jalisco, quien señalando, ya les comentaba, que fueron los que impugnaron esta resolución, aunque por esa misma razón expresaron su respaldo a la decisión del Tribunal Electoral, señalando que, pues, por parte de Morena Jalisco hay un compromiso absoluto con la participación política de las mujeres e igualdad sustantiva. De la misma forma, la dirigencia estatal sostuvo que esta decisión del tribunal confirmó que el marco constitucional cuenta con mecanismos suficientes para que haya paridad de género en los procesos electorales y que las reglas actuales ya aseguran una participación equilibrada entre mujeres y hombres. Esto, reitero, desde el punto de vista de Morena Jalisco. Y también, finalmente, el PAN estatal también respaldaron esta resolución, aunque ellos, a diferencia de la impugnación, recordaron que no hubo pues recursos interpuestos en contra de estos lineamientos de paridad por parte del IEPC, por lo que respetan y acatan la decisión de esta autoridad electoral, señalando que pues las decisiones públicas de este tipo se deben de apegar al marco legal vigente, según lo que pues difundieron en un comunicado compartido justamente para la población, asegurando además que, al igual que los otros partidos, pues han impulsado desde su punto de vista la participación política de las mujeres y la construcción de condiciones de igualdad. Esta es la postura, únicamente pues faltaría quizá Movimiento Ciudadano, aunque hay que ser claros, pues hubo ya algunas voces de algunas emecistas, insisto, Gabriela Cárdenas, sobre este tema. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Marc, te agradezco mucho la información, estaremos siguiendo de cerca, bueno, el resto de reacciones que pudieran generarse en torno a esta determinación que en su momento pues ha generado no solamente mucha polémica, ha dividido opiniones, sino que incluso pues también dio pie a una cascada de recursos para tratar de darle marcha atrás a algo que incluso algunas mujeres decían es hasta discriminatorio, haciendo sobre todo referencia al caso de Zapopan.
Sí, justamente, ¿no? Incluso algunos partidos como el PRI habían impugnado esta resolución específicamente del caso de Zapopan, de la medida de paridad reforzada. Es decir, lo que ellos buscaban, por ejemplo, era que se mantuvieran los lineamientos en los 8 municipios, pero que se quitara esta medida que consideraban, igual que organizaciones de la sociedad civil, quienes se pronunciaron en contra justamente porque la consideraban como excesiva. Excesivo fue lo que consideraron justamente los magistrados, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior, pues estos lineamientos del Tribunal Electoral. No solamente revocaron esta medida afirmativa reforzada, sino pues la medida para los 8 municipios. Así que, pues básicamente así fue la situación, a la espera de que haya más reacciones también.
Muy bien, pues estaremos al pendiente, Marc. En tanto, muchísimas gracias. Una excelente tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted las reacciones relacionadas precisamente con este tema. ¿Qué están diciendo los partidos políticos que son finalmente pues quienes a través de sus mecanismos internos van a seleccionar a sus aspirantes, ya sean hombres o mujeres, para pues contender en el proceso electoral que arranca en septiembre? Las elecciones van a ser en 2027. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice el señor Juan López que está en contra de registrar su celular. Dice, nos hemos dado cuenta de que las autoridades han tenido vínculos con la delincuencia. El día que yo haga una denuncia de algún delincuente, para pronto va a saber quién fue, en dónde vivo, cómo me llamo, etcétera, y para pronto se dejarán ir los delincuentes a darme un levantón o para desaparecerme. Es lo que comenta don Juan López. Que déjeme decirle, don Juan, que con o sin registro de celular es un derecho de una persona denunciada o demandada, pues saber quién lo está denunciando o demandando. Entonces, bueno, al margen de, igual si usted se ve involucrado en un tema así, se iban sus datos de cualquier forma. Dice Héctor Hernández, el transporte público cuesta 11 pesos, pero los baños públicos en San Juan de Dios cuestan 10 pesos. Esto es un abuso. No entiendo muy bien cómo establece la relación de un tema con otro, pero pues ahí está la comparativa. Héctor Márquez pregunta si se amplió el plazo para el registro de celulares y hasta cuándo. Es un asunto, está prácticamente ya por acabarse el plazo para realizar este trámite, es un asunto que está revisando efectivamente el gobierno federal. Desde hace algunos días le están echando una pensada. Lo que se ha planteado en un primer momento es que podría establecerse una prórroga de hasta 120 días, pero es algo que apenas se está definiendo. Sobre todo si consideramos que, de acuerdo con datos oficiales, apenas el 40%, poquito más del 40% de los usuarios de la telefonía móvil en nuestro país ha cumplido con el registro. 6 de cada 10 han dicho no, por lo que usted quiera, por desidia, por desconocimiento, porque de plano no quiere hacerlo, porque está viendo a ver qué va a pasar, pero la mayoría de las y los mexicanos han dicho hasta el día de hoy no al registro de los teléfonos, o al menos no han realizado el trámite correspondiente. Vamos a una breve pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Muchas gracias por continuar en sintonía de la Estación de las Noticias. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se manifiestan transportistas de Jalisco con caravana a baja velocidad en la carretera Chapala. Reporta Guadalajara más de 470 toneladas de basura generadas durante el Mundial. Tiran candidaturas exclusivas para mujeres en municipios de Jalisco. Partidos aseguran que respetarán la equidad en la contienda. Apenas 4 de cada 10 líneas celulares han sido registradas a una semana de vencer el plazo. Admite el gobierno fallas en la distribución de energía eléctrica, pero descarta apagones en el país. Recuerdo que hay probabilidad de lluvia esta tarde o bien durante la noche aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en nuestra ciudad ronda los 27 grados Celsius. Y vámonos a más información. El día de hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, admitió que sí, que hay fallas en la distribución de energía eléctrica en el país. Se le cuestionó sobre los apagones que se han reportado en territorio nacional y respecto a esto, aclara Claudia Sheinbaum que no son apagones, al menos no lo llaman ellos así, pero sí reconoce que no son suficientes las líneas para distribuir la energía eléctrica en México. Dice la presidenta, más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación, son, dice ella, interrupciones en el servicio, en algunos lugares, producto de las fallas en la distribución, más que en la generación. Esa es la diferencia, digamos que en términos técnicos, está exponiendo la presidenta para distinguir entre una falla en la distribución y un apagón, que es una falla en la generación. Platiquemos más en torno al tema con Arturo García Caudillo, quien está en la Ciudad de México. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hay que recordar que en la 4T todo es cuestión de terminología. Un descarrilamiento no es sino un desvío de las llantas de un tren o de el camino que llevaba un tren. No es un descarrilamiento, es un término completamente distinto. Aquí un apagón pues tampoco puede considerarse como tal, sino tiene que considerarse solamente una suspensión del servicio, así como lo explicabas tú, que es mucho más complicado el término, pero pues no, esto es para que la gente entienda a qué nos referimos, porque para Claudia Sheinbaum, apagón es lo que pasa en Cuba, 48 horas, 60 horas de carencia de energía eléctrica en algunos municipios de la isla. No, aquí lo que pasa aquí son solamente, pues, como que falta, como que una chispita solamente que dejó de faltar y por eso nos quedamos sin luz. Pero bueno, el hecho es que para que esta situación pudiera corregirse en un futuro, el gobierno de la República está invirtiendo a través de la Comisión Federal de Electricidad para que a más tardar en el 2030 el 61% del suministro de la energía eléctrica corre a cargo justamente de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar a Luz Elena González, ella es la Secretaria de Energía, con la explicación.
Al 2030 entonces vamos a incorporar 32 mil megawatts de capacidad adicionales, de los cuales 22 mil, es decir, el 70% de esa nueva capacidad va a ser con tecnologías renovables, con centrales de energías que con fuentes renovables. se garantiza la prevalencia del Estado con estos esquemas y también con los esquemas mixtos, porque se garantiza la propiedad de los activos en el Estado, y al final del sexenio la Comisión Federal el Estado va a proveer el 61% de la capacidad de generación del país. Llegaremos a la meta de al menos el 38% de generación eléctrica con energías renovables, y con esto vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, en reducción de emisiones, y vamos a reducir significativamente las emisiones en nuestro país. Y la CFE va a liderar esta transición con proyectos renovables y también va a proveer la energía firme que sustenta y que le da piso firme a esta transición energética. La transición energética genera beneficios sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, fortalece nuestra soberanía nacional.
Me llama la atención este tema porque, Ricardo, el sexenio pasado se veían muy feos los ventiladores, esos gigantes que había en algunas zonas del país, o que hay en algunas zonas del país, pero se veían muy feos sobre todo porque eran proyectos de la iniciativa privada, no eran del gobierno de la República. Aquí en Mulegé y en Puerto Peñasco van a hacerse dos grandes, o están trabajándose dos grandes plantas de generación de energía solar, básicamente, que bueno, serán en buena parte las que suministren la energía eléctrica, sobre todo en el norte del país, pero son proyectos importantes por la generación que habrá de energía y sobre todo por el costo que tendrán. Mi querido Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información y una excelente tarde.
O como dirían por ahí, que pases un magnífico horario de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, porque tarde no se nos hace.
Tarde. Arturo, gracias.
Hasta luego.
El reporte de Arturo García Caudillo. Bueno, retomemos un asunto del que platicábamos hace algunos minutos a partir de reportes que nos hace llegar el auditorio, y es que a menos de una semana de que vence el plazo para vincular las líneas telefónicas móviles con el nombre y con la CURP de los usuarios, únicamente el 43% de los números celulares en México han sido registrados. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que al 22 de junio se habían vinculado 62.5 millones de líneas, de un total de 144.5 millones reconocidas oficialmente en el país. De acuerdo con la normativa vigente, quienes no completen el registro antes del 30 de junio podrían enfrentar la suspensión del servicio. Un análisis de la Unidad de Inteligencia Competitiva advierte que el avance es insuficiente para alcanzar una cobertura generalizada antes de la fecha límite. Aunque quisieran, no les da. Además, señalan que el principal obstáculo no es la falta de información, sino la desconfianza de los usuarios para proporcionar sus datos personales. Y cuando este tema sale a la conversación pública, efectivamente, este es el argumento recurrente de la ciudadanía, la desconfianza de otorgar estos datos delicados, estos datos sensibles, sus datos personales, porque finalmente no sabemos de bien a bien qué pudiera llegar a pasar con ellos, porque tanto empresas como entidades públicas han sido objeto de ataques cibernéticos, se roban las bases de datos, información sensible que termina en manos de delincuentes, que luego, bueno, se venden todos estos padrones y todas estas listas y toda esta información para los fines que, pues, ellos quieran, ¿no? En algunos casos para vender, en otros casos para extorsionar, en otros casos tal vez hasta para suplantar identidades, que es un riesgo latente, y nuestra información, bueno, indiscutiblemente ya la tienen. El asunto es cruzar los dedos y que la usen bien, ¿no? Pero, nuevamente, la entrega de estos datos vuelve a generar la inquietud y la preocupación entre la ciudadanía. Y es por eso que hay muchas personas que dicen, no, yo todavía no, o no por el momento, o vamos a ver qué pasa. Le decía a usted, pues está tentativa esta prórroga de 120 días, pero es un asunto que apenas están analizando las autoridades federales. Vamos a ver finalmente en qué queda este asunto. Lo cierto es que el rezago es brutal. Falta por registrar 6 de cada 10 líneas y, de acuerdo con el cálculo que hacen especialistas, pues la verdad es que ni siquiera alcanzarían a hacerlo en este caso. Pero sobre el asunto, naturalmente, le vamos a usted a mantener al pendiente. Por lo pronto, y antes de la pausa, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Salvador Celis, quien nos platica que le tocó ver, que le tocó escuchar cómo el chofer de la unidad 040 de la ruta 231 de transporte público le faltó el respeto a un adulto mayor el pasado domingo con expresiones burlescas y con algunas expresiones ofensivas. Dice el radioescucha, no es la primera vez, es una mala ruta. Parece que, bueno, fallan mucho en el perfil de la contratación de los choferes. Nos dice que es la ruta 231, también identificada como la ruta troncal 15-1, la unidad 040. Esto pasó más o menos alrededor de la 1:50 de la tarde. Dice don Salvador, yo traté de llamar a los teléfonos en donde supuestamente uno pueda hacer el reporte y la realidad es que ninguno contesta. Termina siendo también un engaño. Bueno, ahí está consignado don Salvador este reporte a través de este espacio, confiando en que llegue a los oídos de la gente de monitoreo de la Secretaría de Transporte. Jorge Ponce, respecto a la decisión del tribunal sobre eliminar estas candidaturas exclusivas para mujeres en 8 municipios de Jalisco, dice el fallo del Tribunal Electoral parece obedecer a un político que hizo la denuncia para no salir de la contienda a puestos públicos. Traiciones internas partidistas, así lo lee Jorge Ponce. Gracias por comunicarse. Gracias también a Omar García, quien dice, así como yo, muchas personas hemos tenido problemas con la página de Telcel para registrar nuestras líneas y no se resuelve nada en los centros de atención. Así que también hay personas que están intentando cumplir con el trámite, pero no les está resultando del todo sencillo. Bueno, vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información, platiquemos acerca de la efervescencia de la fiesta mundialista aquí en el área metropolitana de Guadalajara, eventos a los que han acudido miles y miles y miles de personas que generan también toneladas y toneladas y toneladas de basura. Hoy tenemos la cifra actualizada, el balance más reciente que comparte el gobierno de Guadalajara acerca de cuántas toneladas de basura están generando los aficionados, las personas que van al FanFest en el centro, los que van, por ejemplo, al corredor de Chapultepec y los que van, y ahora con mayor razón, luego de la instalación de pantallas, pues también a la zona de la Minerva. Edgar Flores, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Déjame decirle que está de no creerte. Hoy Guadalajara ofreció un balance en torno justamente a este tema de la basura en lo que va del mundial, es decir, pues todos los días que ha habido actividad en el centro de Guadalajara, como bien dices, y en aquellos puntos donde hay actividad no solo para festejar, sino también para ver los partidos. ¿Qué ocurrió en el tema de los residuos? Pues imagínense nada más que el conteo que hace el propio ayuntamiento de Guadalajara del 11 al 23 de junio, ojo, del 11 al 23, son un total de 470 y media toneladas. 470 toneladas de basura, lo que se ha recogido, no solamente en la zona del FanFest, sino como bien mencionas, en la glorieta de los Niños Héroes, en Corredor Chapultepec, en la propia Minerva, lo que han dejado las personas que han acudido para festejar o para ver los encuentros, pues es de eso, 470 toneladas de basura, lo que ha recolectado la gerencia nocturna y el propio personal de aseo público del municipio tapatío. Tan solo el día de ayer, con este festejo de los colombianos por haber vencido a la República del Congo y demás, pues tan solo ayer se recolectaron un poquito más de 10 toneladas. Únicamente, la celebración de ayer, hablando específicamente de Minerva y del centro Tapatío, por lo cual, bueno, pues el gobierno de Guadalajara exhortó a la población a ser corresponsables, a no dejar pues sobre la vía pública los residuos, principalmente cartones de cerveza, botellas, vidrio, plásticos y demás, y pues a llevarse su basura. Incluso instaló el gobierno de Guadalajara algunos contenedores para disminuir pues esta cantidad de residuos que son dejados y arrojados en la vía pública, pero pues la verdad es que parece que no funcionó de mucho. En un solo día, en una sola jornada, poco más de 10 toneladas fue lo que se dejó. Vamos a ver cómo transcurre hoy, porque bueno, pues se antoja que hoy y todavía pues el próximo jueves con el concierto de El Potrillo y demás, pues no sé cuántas toneladas vayamos a alcanzar, hay que esperar el balance, pero ojalá que sean muchas menos, porque de verdad que mi reconocimiento a la gente de acción público que se les ve desde la medianoche y hasta prácticamente amaneciendo, limpiando todo lo que la gente pues deja ahí tirado en la vía pública, que se les ha hecho muy fácil dejarlo abandonado en el lugar. Y ahí un tema importante para que lo tenga usted en cuenta si piensa acudir al centro, a la Minerva, a algún lugar cercano al primer cuadro de la ciudad, porque la Secretaría de Transporte, así como el Citeur, anunciaron la cancelación de las estaciones de la línea 2 y 3 que convergen con el centro. Y hablo específicamente de aquellas que están instaladas, por ejemplo, en el caso de la línea 3, que es de Guadalajara Centro, así como la de Plaza Universidad de la línea 2, la que corre por todo Javier Mina y luego se va hasta Avenida Juárez. Estas van a estar canceladas por un tema operativo y de seguridad desde las 10 de la mañana de hoy y hasta prácticamente la medianoche. Hoy no van a funcionar. La recomendación que hace la propia autoridad a los usuarios es que si ustedes tenía planeado bajarse en alguna de estas estaciones, pues sencillamente es que se bajen antes o una después, que en el caso de la línea 3 sería pues el santuario o ya pasando hasta los dos templos. Y bueno, pues en el caso de la línea 2 sería o San Juan de Dios o hasta el cruce allá de Federalismo y la propia avenida Juárez, que sería entonces esta estación Juárez de el Tren Ligero de la línea 2. Tómelo muy en cuenta si pensaba usted acudir no solamente a festejar, un tema de movilidad ordinaria, eran estas las estaciones que debía o tomar o dejar, pues entonces, ya sabe usted, durante todo el día de hoy, esas quedan canceladas por un tema, insisto, operativo y de seguridad. Mi reporte, Ricardo.
Edgar, te agradezco mucho la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Nos vamos a una pausa y continuamos con más. Antes de continuar con más, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por su compañía. Alfredo Martínez, a propósito del registro de celulares, dice que hace algún tiempo hackearon a una empresa de telefonía. Los piratas informáticos ya tienen los datos de miles de personas, incluidas las fotografías. Les deseo mucha suerte porque hoy con la inteligencia artificial va a ser más fácil robarles la identidad, que es parte pues de los miedos relacionados justo con este registro. Gabriela González, a propósito de la generación de basura, pregunta por qué no han inventado que cada persona que entra al estadio lleve su bolsa de plástico para tirar la basura, y que es un asunto no solo de estadios, es de los espacios públicos, particularmente el centro Chapultepec y en la Minerva, en donde tras la fiesta, bueno, aquello queda impresentable. Y el personal de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales de Guadalajara, pues en cuanto se van los del festejo, llegan ellos para restablecer, rehabilitar este espacio, dejarlo limpio, retirar los residuos, vaciar estas islas, estos contenedores de basura, lavar los pisos, en fin, para que en cosa de horas ya esté el espacio público preparado para recibir una vez más a todos los asistentes. Nos están pidiendo apoyo también a través de WhatsApp para la donación de sangre tipo O positivo o de cualquier tipo negativo, para la paciente Margarita Díaz Salazar. Ella está en el Hospital General de Occidente. Si usted puede colaborar, le invito a que se comunique al número telefónico 3312-45-1823, 3312-45-1823 con Gabriela Mendoza Díaz. Ojalá que podamos apoyar a Margarita Díaz Salazar, sangre tipo O positivo o sangre de cualquier tipo que sea negativo, para Margarita Díaz Salazar, internada en el Hospital General de Occidente. Vámonos a más información relacionada con un tema también en materia de salud y la intención, como cuando le compartimos a usted estas pequeñas producciones, pues es generar mayor conocimiento y sobre todo mayor conciencia respecto a, de pronto, temas que impactan o que inciden en la vida de muchísimas personas de nuestro país.
La piel cambia y las miradas también. Cada 25 de junio el mundo conmemora el Día Mundial del Vitíligo, una fecha destinada a informar sobre una enfermedad que afecta la pigmentación de la piel, pero que también exhibe una de las manchas más persistentes de nuestra sociedad, la discriminación. El vitíligo es una enfermedad autoinmune. La dermatóloga Juliana Maldonado, integrante de Top Doctors, explica.
El vitíligo es una enfermedad de la piel que se produce porque las células que producen el pigmento de la piel dejan de funcionar y no siguen produciendo ese pigmento.
El resultado son manchas blancas de diferentes tamaños que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La doctora Karen Férez, integrante de la Fundación Mexicana de Vitíligo, hace esta aclaración.
No es contagiosa, no es infecciosa, que se puede tocar la piel de los pacientes, que se puede dar la mano, etcétera, sin ningún problema. Y quien la padece puede realizar todas las actividades normales, pues no es incapacitante.
Y aún así, miles de personas siguen enfrentando rechazo social. En pleno 2026, todavía hay quienes prefieren no estrechar la mano de una persona con vitiligo por miedo a contagiarse de algo que la ciencia ha explicado desde hace décadas. La Organización Mundial de la Salud y organizaciones dermatológicas internacionales han insistido en que el desconocimiento alimenta el estigma. Aunque se calcula que entre el 0.5 y el 2% de la población mundial vive con esta condición, muchos países, incluido México, carecen de registros estadísticos completos. Y la consecuencia es doble. No solamente existe poca información pública, también suele haber escasas políticas específicas de acompañamiento psicológico y atención integral. Y es que durante años el vitíligo fue tratado únicamente como un asunto cosmético, mientras que el rechazo a algunos pacientes crecía. Este es un testimonio de Alberto, paciente con vitíligo, compartido por Uno TV.
Uno teme a lo que no conoce, y no solo nosotros que tenemos la condición, sino personas que nos ven en la calle, tienen miedo porque no conocen.
Especialistas en salud mental señalan que quienes viven con enfermedades visibles presentan con mayor frecuencia ansiedad, aislamiento y problemas de autoestima derivados del rechazo social. Esto reconocía el especialista.
Sin embargo, la enfermedad tiene un gran impacto emocional y los pacientes que la padecen llegan a padecer altos niveles de ansiedad y depresión, pues hay quien llega incluso a experimentar pena o vergüenza ante este cambio de coloración en la piel que no escogió.
Hay niñas y niños que son víctimas de acoso escolar, adultos que modifican su forma de vestir para ocultar las manchas, personas que evitan entrevistas de trabajo o reuniones sociales, y no por el diagnóstico médico, sino por el temor al juicio ajeno. Paradójicamente, una sociedad que presume diversidad sigue mostrando dificultades para aceptar aquello que se aparta de los estándares estéticos tradicionales. La visibilidad de modelos, deportistas y artistas con vitíligo ha ayudado a romper algunos paradigmas. Sin embargo, la representación mediática no sustituye las políticas públicas. Los dermatólogos advierten que todavía existen pacientes que recurren a tratamientos milagro anunciados en redes sociales. Pomadas sin respaldo científico, sustancias peligrosas, productos comercializados aprovechando la desesperación. El mercado del engaño, pues, que prospera cuando la información oficial es insuficiente. La medicina ha logrado avances importantes. Existen terapias tópicas, fototerapias y medicamentos inmunomoduladores que pueden ayudar a controlar la enfermedad y, en algunos casos, recuperar pigmentación. Esto exponía a Uno TV Karen Férez, integrante de la Fundación Mexicana de Vitíligo.
Los medicamentos que usamos actualmente son medicamentos desinflamatorios, es decir, quitan el sistema inmunológico de ese pedacito de piel para que los melanocitos vecinos puedan repigmentar a la mancha.
Pero no todos tienen acceso. El costo sigue siendo una barrera para muchas familias y eso plantea una discusión necesaria. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud para atender enfermedades que no provocan una emergencia inmediata, pero sí un profundo impacto en la calidad de vida? El Día Mundial del Vitiligo también es una invitación a revisar nuestra conducta cotidiana, a dejar de preguntar si una persona se quemó, a dejar de suponer que existe contagio, a entender que la diferencia física no requiere explicaciones. Quizá la mayor batalla contra el vitiligo no se libra en los laboratorios, se libra en las escuelas, en los centros de trabajo y en las redes sociales. Y frente al espejo de una sociedad que todavía suele valorar más la apariencia que la dignidad humana, el desafío para este 25 de junio no es solamente impulsar nuevos tratamientos médicos, también es construir una sociedad donde nadie tenga que ocultar su rostro, sus manos o su historia para ser aceptado. Notisistema, Ricardo Camarena. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, gracias Richard, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, España cierra entrenamientos el día de hoy, y es que esta tarde a las 6:30 estará llegando aquí a la ciudad de Guadalajara, porque se concentra el día de hoy, ya dormirá aquí en la Perla Tapatía para enfrentar el viernes a la selección de Uruguay. En la conferencia de este miércoles, el francés nacionalizado español, Aymeric Laporte, dijo que esperan un juego complicado. Lo escuchamos.
Sí, ojalá sea así. Bueno, sabemos o sabéis también lo que podemos dar, lo que podemos hacer en un campo de fútbol. Creo que nos representa más el segundo partido que hemos hecho que el primero. Aunque el primero hemos tenido el balón, hemos intentado crear ocasiones claras además. No pudo ser la victoria, no pudimos meter ese gol que nos ha faltado para ganar ese partido, pero bueno, creo que el segundo partido ha sido mucho más nosotros, mucho más España. Sí, creo que tenemos claro que ellos van a ir a full, ¿no? Como sería nuestro caso en caso de estar en su posición. Me imagino que es lo normal de un equipo de fútbol que quiere o aspira a pasar fase de grupos. Dependemos de nosotros mismos. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos mucha ambición nosotros de, pues en este caso, terminar primero de grupo y vamos a ir a por ello.
Ahí lo que menciona Laporte, futbolista nacionalizado español, él es de origen francés. Por su parte, Uruguay, por decisión del técnico Marcelo Bielsa, llegará hasta mañana a las 3 de la tarde. En el campamento de Colombia hay alegría por el triunfo ante República del Congo, que le pone en segunda fase del Mundial. Vamos a escuchar lo que comentó Davinson Sánchez, este jugador. Colombia sigue entrenando en la Academia AGA y estará viajando el día de mañana para enfrentar en Miami a la selección de Portugal.
Contentísimo. La mejora de un juego al otro ha sido lo principal. Nos tenemos que quedar por ahí con la manera en que el equipo asumió la responsabilidad. Sabemos que esto es partido a partido, sabemos que hoy estamos contentos porque no solamente tenemos la posibilidad de ser primero, sino que aseguramos la calificación, pero en 3-4 días tenemos un partido súper importante para nosotros, porque va a depender mucho cómo vamos a seguir, ¿no? Con quién posiblemente nos podamos enfrentar. Pero el arco en cero es, yo creo que, un clásico en todos los equipos hoy por hoy. No se negocia por ahí permitir que el rival se vaya en ventaja o cosas así. Y más en un mundial donde la competencia ha sido súper, súper cerrada. Entonces, como te lo dije, contentísimo por el rendimiento, contentísimo por la portería en cero, pero también la manera en que el equipo se plantó el día de hoy.
Ahí lo que menciona Davinson Sánchez, de la selección de Colombia. Y bueno, en este momento se define todo en el sector B. Suiza está enfrentando a Canadá, que ya tiene el boleto a la siguiente ronda. Hasta hace unos instantes iban 0-0. Bosnia contra Qatar. De esta manera comenzó ya la tercera ronda de la fase de grupos. Dentro de 2 horas y media, es decir, a las 4 de la tarde, en el grupo C, Brasil contra Escocia y Marruecos se enfrentará a Haití. Grupo A, hoy a las 8 de la noche, Sudáfrica contra Corea del Sur y México en el Azteca frente a Chequia. De este partido y de cómo está el cuadro nacional, habla Orbelín Pineda.
No, la verdad que creo que la armonía que tenemos dentro de la cancha lo hemos estado viviendo. Creo que el día al día estamos disfrutando más de lo que hacemos y bueno, creo que estando en nuestra casa, con nuestra gente, eso nos siente mucho más feliz y con mucho más compromiso de poder salir adelante, ¿no? Creo que estos torneos lo más importante es poder lograr ganar. Creo que lo más importante es poder sumar tres puntos. Creo que es lo más difícil. Y bueno, creo que eso se trabaja el día al día para dar un margen, claro ejemplo, para poder jugar. Nunca se sabe, puedes jugar bien o puedes jugar mal. A veces puedes jugar bien y los resultados no te dan de la mejor manera. Entonces, creo que esto es paso a paso. Siempre hay detalles para mejorar, siempre hay detalles para estar en un mejor alto nivel. Y bueno, creo que este es trabajo para salir adelante. Y ahora que tenemos una gran oportunidad el día de mañana, esperar sumar de los 3 puntos igual.
El técnico Javier Aguirre podría hacer varios cambios, entre ellos la inclusión del arquero Guillermo Ochoa. Y bueno, hoy se hizo oficial que el brasileño Ronaldinho sale del retiro, pues firmó un contrato con el club Ravenna de la tercera división en Italia a los 46 años de edad, más de una década después de haberle dicho adiós a las canchas. El club Ravenna está dirigido por Ignacio Cipriani. Que empiece la magia, estoy feliz de bailar con el balón, dijo Ronaldinho en redes sociales. En el básquetbol de la NBA, Austin Reeves, estrella de los Lakers de Los Ángeles, llegó a un acuerdo para firmar un contrato de 4 años por $185 millones, que incluye una opción de jugador para la última temporada, que es en 2030. Reeves había rechazado una oferta anterior y hoy pues ya goza de este contrato millonario. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Antes de la pausa, algunos otros comentarios de nuestro radioescuchas. Edgar Morales dice, a quien deben citar los diputados es al gobernador, que responda por qué no ha contratado a los especialistas del agua de la UDG como al doctor Gleason. Con eso demostraría que no... dice Edgar Morales que no tiene desprecio por la gente tapatía. Ahí está consignada su reflexión respecto pues a otro asunto indiscutiblemente importante, que es el de la calidad del agua que llega a los hogares de la zona metropolitana. Rafael Robles, respecto a la paridad en términos electorales, dice: al servicio público deben llegar los mejores perfiles, independientemente de su género. Si no llegan, es por falta de capacidad. El favorecer que lleguen las mujeres por la malentendida cuota de género es algo que causa muchas dudas respecto a su desempeño, estima Rafael Robles. Leticia Morales nos comenta que fue hace un mes a vincular, a registrar su teléfono. En 5 minutos resolvió el tema, le tomaron la foto y ya. Pero dice Leticia Morales, luego de pronto hay personas que de plano terminan dejando todo para el último. Dice Mariluna, siempre pasa lo mismo. No nos paramos a arreglar algún asunto como registrar el celular. Me cuenta que cuando fue, la trataron con amabilidad, con atención, que se tardó más o menos 20 minutos. Primero no hacen caso y después hablamos de que las instituciones tienen la culpa, dice la señora Mariluna. Así que la experiencia de Mari en este caso fue positiva. Sin embargo, hay otra persona adulta mayor que, por cierto, anda en andadera, que no quiere que demos su nombre al aire, y nos comparte que fue a un centro de atención a Telcel, llegó y había 2 horas de espera para la caja. No había caja para las personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Éramos varios adultos mayores, la sucursal de Telcel en Tonalá. Ahí está también consignada, por supuesto, esta queja. Y dice Silvia Robles sobre la cantidad brutal de basura que se genera, pues la gente que va debería llevársela. Elena Flores fue al registro de su celular, le pregunta o nos comenta que le toman foto de frente, de lado, que sí es normal. Sí, tienen que tomar estas fotografías de esta manera. Dice la señora Rocío, si no fuera por todos estos trabajadores de aseo, mejoramiento urbano y otras dependencias del gobierno, no sería posible que nuestra bella Guadalajara se viera como se ve en estos y otros eventos. Se les debería dar un bono económico por su dedicación. Muchas gracias, señora Rocío, por comunicarse con nosotros. El ingeniero Sergio Segura pregunta por qué en las colonias millonarias el agua no sale tan sucia. Y con esa pregunta nos vamos a la pausa. Bueno, hoy se conmemora una fecha que tiene como objetivo reconocer la vocación, la valentía, el sentido humano desinteresado de un grupo de profesionales de la salud que arriesgan su vida para atender emergencias, para salvar otras vidas y para brindar auxilio. Me refiero a los socorristas o al personal paramédico. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente es el día de los socorristas, que de igual manera el socorrista también es paramédico, ¿no? Aquí en Guadalajara y creo que también a nivel nacional se ha optado por celebrar a los paramédicos el día de la Cruz Verde y a los socorristas el día de la Cruz Roja, que finalmente todo mundo es socorrista cuando presta el apoyo a otro ser en situación de emergencia, un ser indefenso y demás. Por eso, bueno, un socorrista puede ser cualquiera, incluso tú o yo o cualquiera de nosotros pudiera ayudar a alguien cuando se encuentra en una situación difícil. Pero como te comento, aquí se ha dividido este día, el día del paramédico para los de la Cruz Verde y el día del socorrista para la Cruz Roja. Platicamos con un buen amigo bombero, que ellos también son socorristas finalmente, porque actualmente también hay bomberos socorristas que prestan el apoyo de paramédicos, y eso fue lo que nos dijo. En realidad no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, y así nos lo aclaró él. Adelante, por favor.
Mira, los socorristas, buenos días, más que nada. Los socorristas somos todos. Socorristas es el que socorre a la víctima, el que le ayuda. El soldado, la policía, bomberos, usted, yo. Nosotros somos socorristas. Somos los primeros que llegamos con la persona que le vamos a ayudar porque le vamos a socorrer. Y el paramédico es la técnica, ese es el técnico que ya tiene una preparación ya más avanzada, ya para darle la atención prehospitalaria.
Ahí está lo que comenta, es decir, un socorrista es paramédico y un paramédico también es socorrista, ¿no? El socorrista debe tener las bases de ser un paramédico cuando llega a aliviar a una persona que se encuentra en situación de emergencia y se convierte a la vez en paramédico cuando eres también quien rescatas a la persona. Finalmente, pues, hoy se llevó a cabo una ceremonia para festejar a los socorristas de la Cruz Roja, esto a nivel local y también a nivel nacional, y tengo entendido que también a nivel internacional. ¿Suele usted todavía ver aquellas fotografías o aquellas escenas del socorrista de la Cruz Roja en la nieve rescatando a personas extraviadas, o en la guerra rescatando a lesionados, ¿no? O incluso en eventos deportivos o musicales, que también se meten entre la multitud sacando a los heridos? Como quiera que sea, un abrazo hoy a todos los socorristas y particularmente a los buenos amigos de la Cruz Roja. Miguel Ricardo, te reporte que te tengo.
José Luis, muchas gracias por la información y bueno, desde este espacio el reconocimiento y el agradecimiento a quienes se la juegan para que otros estén bien, salven la vida o puedan salir adelante de una situación crítica.
Así es, un abrazo general a todos ellos.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de continuar con más, tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Dice una persona que nos pide guardar el anonimato que al tratar de registrar el número de teléfono de su hija menor de edad, al hacerlo en línea, se detiene el trámite, que porque según ya está registrado el número, el tema es que yo no he hecho ese registro. ¿Qué puedo hacer? Yo le sugeriría que fuera personalmente a un centro de atención de la empresa a la que corresponde esta línea telefónica para que le aclaren, le disipen todas sus inquietudes. Dice Mari Valenzuela, buenas tardes, estaría bien que como el problema es del CIAPA, nos proporcionara el propio CIAPA filtros para asegurar la salud de todos los que nos servimos de este líquido vital, pero solamente un sueño, dice Mari Valenzuela. No queremos en realidad que el CIAPA pues nos vaya a poner filtros. Hace un par de días se le preguntaba al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frayer, respecto a este tema. Reconocía que en colonias de Zapopan, pero no solo de Zapopan, sino de prácticamente toda la zona metropolitana, persisten los problemas relacionados con el suministro de agua, con la calidad del agua que está llegando a los hogares, y decía que a lo mejor era su estimación, en un par de meses ya el escenario sería distinto, pero primero pues, tocaría ver si es cierto, y segundo pues ver en qué condiciones digamos se ofrece el servicio más o menos hacia finales de agosto, que ese fue el plazo que puso sobre la mesa el propio presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, cuando se le preguntó sobre este tema. Bueno, vámonos a más información ahora en materia de espectáculos. Piri Gutiérrez con su reporte.
Buenas tardes, el día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la cantante Olivia Jean presentó una demanda de divorcio contra el músico Jack White ante un tribunal de Nashville, argumentando diferencias irreconciliables y conducta conyugal inapropiada. De acuerdo con los documentos judiciales, Jean asegura que la convivencia con el artista se volvió insegura e impropia, y aunque no ofreció detalles específicos sobre las acusaciones, pues hay que recordar que esta pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2022 durante un concierto justo de White en una ceremonia improvisada sobre el escenario que sorprendió a todos los asistentes. Esta boda ocurrió minutos después de que el músico le propusiera matrimonio frente al público y se convirtió en uno de los momentos que de hecho han sido más comentados de su relación. En su demanda, la cantante solicita apoyo económico, además de permanecer como beneficiaria de la póliza de seguro de vida de White y conservar también la cobertura de su seguro médico. También pidió que el músico cubra los gastos legales del proceso mientras ambas partes negocien la división de bienes. Jack White, fundador de The White Stripes y ganador de 16 premios Grammy, es una de las figuras más influyentes del rock contemporáneo, y aunque ni él ni sus representantes han salido a decir nada al respecto, pues ya veremos qué es lo que pasa con toda esta situación, porque este sería su tercer divorcio tras otros dos matrimonios con algunas celebridades que tampoco funcionaron. Pero bueno, ya veremos qué pasa con estos dos, porque también les cuento que el productor argentino Bizarrap puso fin a meses de especulación al anunciar que el cantante puertorriqueño Mike Towers va a ser el invitado de la esperada Bizarrap Music Session número 42, cuyo estreno está programado para el día de hoy. La noticia fue revelada a través de las redes sociales y rápidamente generó expectativa entre sus seguidores, porque los rumores sobre esta colaboración ya habían comenzado a principios de año, aunque supuestamente por varios meses se había mantenido en secreto este proyecto. Con un breve mensaje que publica en sus redes sociales, confirma que finalmente sí, la participación especial fue la de Mike Towers, y que ya van a tener muy pronto en las plataformas pues esta canción. Esta sería una de las entregas más esperadas, junto con otras sesiones como la número 0 junto a Daddy Yankee, o la 62 incluso con J Balvin. Y con este proyecto, Bizarrap continúa avanzando hacia la conclusión de su ambicioso proyecto de 66 sesiones musicales, y esta resuelve una de las mayores incógnitas de su repertorio, pero deja pendientes todavía 4 entregas para completar esta serie, y que seguramente van a ser igual de exitosas que las anteriores. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Uno de los temas obligados, por supuesto, pues tiene que ver con el suministro de agua. Ya hace algunos minutos una persona del auditorio nos decía, yo no he escuchado y no he sabido de que en colonias, digamos, de alta plusvalía, en donde vive gente con mucho dinero, haya problemas con la calidad del agua. Carlos Cuellar se comunica, nos comparte que es taxista y nos dice que le toca, por ejemplo, de pronto ir a la colonia Virreyes, y ahí también sale el agua muy sucia. La diferencia es que las personas de esa zona pues tienen recursos económicos suficientes, por ejemplo, para comprar y para instalar filtros con el propósito de no padecer la mala calidad del agua. Es lo que nos comenta Carlos Cuellar. Por otro lado, Felipe Sarmiento nos habla o nos recuerda sobre el retiro de las papeleras en el centro de Guadalajara, que no iba a haber papeleras ahí en el centro, y pues resulta que bueno, ahora estamos viendo esto que bueno, va más allá del tema de las papeleras, las islas que se han colocado en el centro de Guadalajara para que toda la afición deposite responsablemente su basura, pues han quedado rebasadas, más la gente que pues, por donde va pasando va tirando sin ningún dejo de responsabilidad, ¿no? Y el llamado, luego de esta cantidad brutal de toneladas de basura que se ha generado, pues es hacer una disposición final responsable de todos los residuos. El señor Juan dice que el agua sale muy sucia y olorosa en la colonia Arboledas del Sur, en Guadalajara. Ojalá que el CIAPA nos ayude, ojalá que el CIAPA nos mande agua limpia. Y esta demanda del señor Juan, pues seguramente compartida por muchas personas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la gran asignatura pendiente, ¿no? Dice Sergio Segura, el CIAPA es multimillonario, si tienen para pagar aviadores, tendrían para darnos filtros y que el agua pues llegara en mejores condiciones. Y sobre el mismo tema, Marilú Morales, dicen, ¿qué manos quedarán los millones de datos personales de todos? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a resguardar? Solo exige y amenaza la presidenta sin importarle las consecuencias o los daños a la ciudadanía y al país. Gracias, Marilú, también por comunicarse. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información.